suena ahí la música que identifica que ya hace rato que está completa la dupla de Los Locos por el Cine, por ahí por el matutino de la 91. Betsabé le escribía su WhatsApp. Muchas gracias.
Bueno, andamos por aquí. Yo creo que Betsabé se fue de vacaciones ya, después que habló un ratico aquí. Benítez, ¿por dónde anda ella? Ah, está en Neiva. Ah, no, pero yo pensaba que ella era para Pedernales. Que iba, vayas, vayas. Benítez, ¿cuál es tu película favorita? Gladiador. Ah, pero vamos, ¿tú la tienes ahí ya? Ah, no, pero déjame escuchar esto, vamos a arrancar con eso. Déjame escuchar el trailer de
Aún Gladiador recuerdo ese día. 2. Nunca lo olvidé. En el que un esclavo pudo vengarse de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. Nunca conocí a mi madre ni a mi padre.
Vas a ser mi instrumento.
¿Quién eres?
¿Oyes a esa multitud? El templo más grande en toda Roma. El Coliseo. Porque creen en esto, en el poder.
Bueno, señores, la segunda parte de Gladiador se estrenará a nivel de Asia en el Festival Internacional de Tokio el próximo 5 de noviembre. Allá estarán en persona en ese Festival Internacional de Tokio Paul Mescal, que es el protagonista. También estará Denzel Washington, Fred Hechinger y Connie Nielsen. El director Ridley Scott parece que también estará por allá en Japón, ¿verdad? 5 de noviembre, más de 2 semanas antes del estreno en Norteamérica, porque en Estados Unidos se va a estrenar el fin de semana del Día de Acción de Gracias, 22 de noviembre. Mientras que en Tokio, en el Festival Internacional de Tokio, se hará el 5 de noviembre. La proyección de Gladiador 2 será un golpe interesante para este festival, que sería como el anfitrión de la entrada de la película a Asia. Usualmente este festival o solía tener estrenos de películas hechas en Hollywood, pero ha sufrido una especie de sequía en la última década, ya que los estudios de Hollywood han preferido mover sus campañas de mercadeo hacia China, señores. Sí, porque China es el principal mercado asiático, ¿verdad? Entonces ha pasado eso. Y cambiaron sus esfuerzos de mercadeo hacia allá. Entonces Ridley Scott no podrá estar en Japón para caminar en la alfombra roja de este Festival de Tokio, pero el elenco completo de Gladiador 2 estará en esa premiere. El protagonista Paul Mescal está planeando que, bueno, esta sería su primera visita a Japón para asistir a la proyección de gala. Junto a él, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Denzel Washington, también los productores Douglas Wick y Lucy Fisher. El Festival de Tokio dice que ha creado la nueva categoría que se llama Centerpiece Screening, o proyección central, exclusivamente para recibir películas de acción y aventura de Paramount Pictures. Esperamos que la película traiga o tenga una buena recepción en esta 33ª edición del Festival Internacional de Tokio y se convierte en una de las películas más icónicas del año, dijeron los organizadores del evento. La original, la que protagoniza Russell Crowe, ganó 5 Oscars, recaudó 465 millones de dólares en todo el mundo, con Japón con unos 15.5 millones como el principal mercado en ese momento, ¿verdad?, en Asia, y el séptimo a nivel global. Gladiador 2 se basa en los personajes creados por David Franzoni con un guion de David Scarpa y muestra una historia nueva ambientada en una década después de los acontecimientos del primer filme. Mezcal interpreta a Lucius Verus II, que es sobrino del emperador Commodus. ¿Qué muchacho tan Lucio este? Sí, porque entonces Joaquín Phoenix hizo el papel de Commodus en la original, claro está. Pensábamos, Benítez, que se iba a incluir de Russell Crowe en algo ahí, pero parece que no sé si fue que exigió mucho dinero y ese tipo de cosas. Digo, nunca han exigido cuarto. No, pues eso es gratis que ellos trabajan, ¿verdad? Pues eso es lo que hay. ¿Cómo es la cosa? Ese tipo de película. El tío, ajá. Sí. Sí, porque tú sabes que la historia siempre tiene un cierto atractivo. Y date cuenta también que tradicionalmente esos estudios de Hollywood vuelven a retomar películas y hacen versiones nuevas muchos años después porque lo hacen para nuevas generaciones. O sea, los muchachos, los que estaban niños de 7, 5 años no le prestaban atención a eso porque eso no era para ellos. Pero entonces ya tienen 25, 30 años. Entonces Hollywood viene y retoma esas películas. Siempre ha sido así. Pero eso se hace para las nuevas generaciones porque son temas interesantes siempre. Entonces esos departamentos de producción están revisando constantemente. Murió un alto ejecutivo de la productora Lionsgate y Mandalay Pictures, el señor Peter Strauss, murió a la edad de 83 años. También tenemos que la conocida Sarah Paulson, la actriz Sarah Paulson, quiere protagonizar una comedia que pudiera ser Legally Blonde. Podría ser, ¿verdad? La conocida actriz Saoirse Ronan dice que ella se entristeció mucho cuando Ryan Gosling fue dejado fuera de la película The Lovely Bones. Y por aquí tenemos que la profesora Bézabe nos trae algo de la historia del día de hoy.
Hola, buenos días. Estaba por ahí en unas conversaciones. Fuera de cabina. ¿Qué hay, señores? Oigan algo, hoy es viernes, entonces, en vista de que es viernes y ya ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Por mi presencia también, Carlos, les voy a decir algo, no le dé tanta mente a la reforma fiscal, que eso es como cuando uno iba a la Duarte en aquella época, las personas que éramos o que somos clase media, o sea, estaba la Duarte, hay gente que no sabe eso porque hay gente que es muy joven. Después era la calle El Conde y cuando tú ibas caminando, ustedes dos, par de indecentes, présteme atención, cuando uno iba caminando, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los iban a comprar zapatos, entonces tú empezabas con un precio, tú terminabas en otro. Eso es para regatear. No deje que su fin de semana se dañe, que igual ellos van a hacer lo que quieran y usted se va a estar mortificando. La vuelta la buscamos y mi humilde opinión es que si es así como ellos lo están planteando, a mí me da muchísima pena con el tema de la gente de Zona Franca, que Zona Franca es el soporte de muchas áreas, de muchas localidades aquí en el país, y ellos entonces hablan de quitar el incentivo a Zona Franca, pero ellos quieren que venga gente a invertir. Entonces no entendí. Los números no me dan. También lo que es el tema del desarrollo fronterizo, cuando nosotros sabemos muy bien, yo sé que esto es cine, señores, pero para que vean que yo no soy tan bruta. El verdadero muro que se puede crear son Zona Franca, por ejemplo, como Codevi. Eso es un muro. Ahora, nosotros nos queremos abstraer.
Para contener a esa gente por allá.
Nosotros nos queremos abstraer de una situación. Yo sé que los viernes no son para mala noticia, pero el hecho de que las bandas hayan acribillado a 115 personas en Haití, óyeme, no es en Nigeria que está esa gente. No es en Cabo, allá, en Isla del Cabo.
O en Katmandú.
Exactamente, es al lado. Nosotros tenemos a gente al lado de nosotros. Y nosotros estamos aquí comiendo de lo que pica el pollo. ¿Usted entiende? Comiendo de lo que pica el pollo.
Bueno, pues, ¿sabe qué usted ha averiguado sobre realmente las modificaciones que se le practicarían a la ley de cine?
Honestamente, a mis manos no han llegado todavía esas modificaciones. Yo no lo tengo, o yo no lo he leído. Porque en este programa, tú sabes muy bien que la persona encargada de hablar de cine dominicano y la persona realmente instruida aquí eres tú. Yo aquí solamente vengo a nuestra dúa, nuestra química.
Yo lo que entiendo es que como que están exagerando el asunto, porque creen como que la van a quitar la serie, la ley de cine, y no la van a quitar.
Bueno, originalmente sí, ¿eh? Incluso yo estaba oyendo ayer declaraciones de la ministra de Cultura, y Milagros Germán decía que ya estaba de acuerdo con que se quitara esa ley. Una ley que tiene 14 años sin ser revisada, es una ley que ya de por sí debe de estar sujeta a modificaciones. Es una ley que se creó en un momento en el que se hacía o se pensaba que era ventajosa. Poco tiempo después se dieron cuenta que estaban afilando cuchillo para la propia garganta del mismo gobierno por un tema de evasión de impuestos. Entonces, las otras gente le iban a quitar, pero dijeron, no, vamos a dejárselo a esto. Y fíjate que al ministro de Economía, creo que a Jochi Vicente, le dice, bueno, pero tú hiciste cuatro producciones. De Hacienda. Cuatro producciones de cine, él hizo. ¡Cuatro malditos clavos! Señores, aquí hay películas que se hacen, que el presupuesto son casi 2 millones de dólares, y solamente han dejado 10,000 pesos en taquilla.
Es correcto.
Señores, aquí hay películas, para que ustedes sepan, de esa película que la ponen de que es súper famosa, que el día que más gente va es el día que hacen
La premier.
El único día que va gente. Y es porque la invitan. Entonces, ¿qué cine dominicano? Yo le dejo eso a Carlos, que aquí nadie va a venir a quererse meter con Carlos. A mí no me invitan a nada de cine. Yo estoy vedada. O sea, a mí no me invitan a nada. O sea, ni a premier, a nada que tenga que ver con cine. ¿Por qué? Porque mi nombre les sabe mal. Pero a mí eso me lo paso por donde la espalda me pie, por el mismo, por ahí mismo, por donde le falta pie del nombre, por ahí mismo me lo paso, porque no me importa, porque yo trabajo en esto, y Carlos y yo, como yo digo, yo no soy crítica de cine, yo lo único que hago aquí es venir a criticar, bufiarme los actores y a leer lo que encuentro, para que se lo sepan. Mientras tanto, sí, déjame ya empezar.
A ti te gusta mucho el segmento de personas a las que...
Se le fue la luz, te traje hoy un grupito lindo. Pero bueno, el grupo que traje, estamos buscando patrocinio. Carlos y yo hasta le enviamos a María Estela
un demo
para aquella funeraria que te hace fácil tus momentos difíciles, y nos quedó hasta de lo más lindo. Pero ya, déjame dejar de estar privando en lo que yo no soy. No, porque puedo ser peor, créanme. Hoy viernes 11 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, les vengo con las efemérides. En el año 1986 se estrenó en la televisión japonesa la serie animada Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco. Tuvo 114 episodios en 3 temporadas hasta en el año 1989. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1996 estrenaron el thriller dramático y de aventura The Ghost and the Darkness, Garras, dirigido por Stephen Hawking, protagonizado por Michael Douglas, Val Kilmer y Tom Wilkinson. Este film ganó Oscar del 97 a Mejor Edición de Efectos de Sonido. En el año 2002 fue el estreno del thriller de acción El Transportador, dirigido por Louis Leterrier y Corey Yuen, coescrito por Luc Besson, protagonizado por Jason Statham, Ki Chu y François Berléand. Está disponible en Disney Plus. En la parte de los cumpleaños, en 1962, nació la actriz Joan Cusack, quien fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en el año 1989 por la comedia dramática y romántica Working Girl, y en 1998 por la comedia romántica In and Out. En 1971 nació en Taiwán el productor y director de cine Justin Lee, quien se popularizó porque ha dirigido 5 películas de la saga de Rápido y Furioso y por haber dirigido la secuela Star Trek Beyond. En el 77 nació en Missouri el actor Matt Bomer. Ustedes saben quién es, ¿verdad? También cumple en año Stephen Moyers, quien protagonizó la popular serie de HBO True Blood, y Cardi B. Esa misma. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ya ustedes saben quién es Cardi B. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
¿Necesitas alquilar una van?
Oh, Mary, Mary.
809-687-0505. AmeriTrend.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga. Un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
Tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
El matutino de la 91.
Bueno, gracias al profesor Benítez que está con nosotros por acá. Vamos a decirle a aquellas personas que disfrutaron la serie Peaky Blinders, la serie británica, pero que se vio por esta parte del mundo a través de Netflix. De esta serie se va a hacer una película, ¿ok? Entonces ya se ha revelado que algunas de las principales figuras de la serie original pues estarían formando parte de esta película. Entre ellos Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Paki Lee, Ian Peck. También estarían, bueno, Cillian Murphy, como es natural, el protagonista de la serie, estaría de vuelta. En la última temporada de la serie original, Stephen Graham interpreta a Hayden Stagg, que es el líder sindicalista de los trabajadores de los muelles de Liverpool. Y en el caso de Sophie Rundle, se mantuvo durante 6 temporadas como la hermana de Tommy Shelby, Ada, y también Dennehy como Charlie Strong. Esos son algunos, ¿verdad?, de los personajes de esta serie que impactó mucho por la violencia principalmente. Entonces la producción de la película Peaky Blinders ya comenzó la semana pasada y se reveló algo del personaje de Murphy. La trama se mantiene, bueno, todavía no se conocen muchos detalles, pero está siendo descrito como una continuación épica de esta saga de gángster ganadora de múltiples premios y ambientada en las calles violentas, calles sin ley de Birmingham, allá en Inglaterra, los años principios del siglo XX, 1900. Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan también estarán protagonizando la película en roles que serán anunciados más adelante. El creador de Peaky Blinders, Stephen Knight, también escribió el libreto con la dirección de Tom Harper. También vamos a decir que Stephen Knight, también estará produciendo junto a Murphy, Patrick Holland y Guy Healy, unidos a BBC Film, el capítulo que hace cine de la gran cadena de televisión BBC, que fue la que creó esto allá en Inglaterra. Y que, repito, vemos esta serie de Peaky Blinders aquí a través de la plataforma streaming de Netflix.
Ajá, oye, que mandó a decir Emmanuel Macron que quiere recuperar Emily in Paris para Francia, que en Roma eso no tiene sentido, dijo el señor. Así es que ya ustedes saben. Por otra parte, les cuento que Stephen King ha elegido como mejor película de terror de la historia una que no es El Resplandor, para que usted sepa, porque muchas veces uno, como que mucha gente piensa, o mucha gente por un tema de cultura popular, dice, no, la mejor película es El Resplandor, y la gente se queda como ahí. Pues él dice que no, que para él la película que más miedo le daba era La Mansión Encantada de Robert Wise de 1963, que después cuando era adulto, el proyecto de La Bruja de Blair, tú la viste, de 1999, pero en general, ¿tú sabes cuál es la película que él ve así, se le monta sola? es La Noche de los Muertos Vivientes de 1968.
La que tú mencionabas.
La que mencionamos la semana pasada, sí. Que es la obra maestra de George Romero. De y George que fue Romero. Una película, oigan bien, amigos, de bajo presupuesto. Y de ser una película de bajo presupuesto, se convirtió en una película de culto. Y en una de las películas que más dinero generó a la larga. Y se hizo con una miseria. O sea, que no necesariamente las cosas tienen valor por el costo. El valor se lo dan otras cosas. Déjenme decirles también que Donald Trump aparece en algunas películas de Woody Allen, que no es solamente cuando se hizo The Apprentice. Así que ya eso le tocará a usted. ¿Cómo es?
The Apprentice.
Así
es, porque protagonizaba el amigo Donald Trump. Él no le dio una pecosa a uno en esa serie. Ese reality.
Mira.
Bueno, tu amigo, esa vez tu amigo.
¿Quién?
Henry Cavill. Estará protagonizando Voltron, una película de los estudios Amazon MGM. Entonces, la dirección estará a cargo de esta película de Rosson Marshall Thurber, con un libreto que escribió junto a Ellen Shanman. Y entonces, decir que Cavill se uniría a un elenco, que parte del elenco estaría junto a Daniel Quintoy, que es un debutante que ha aparecido en televisión en Battles y estuvo con Tom Holland en Romeo and Juliet. De manera que Cavill estaría, repito, en Voltron. Pero esto, no vayan a pensar que esto es animado. No, esto es de lo que se llama acción viva, con actores vivos. Pero es una franquicia para televisión, ¿verdad?, que muestra un grupo de exploradores del espacio que pilotean un robot supergigante. La franquicia fue adaptada de varias series de televisión animadas japonesas por Toei Animation y ya ha tenido varias series estadounidenses, incluyendo la octava temporada de Voltron Legendary Defender. Hay una veterana que es Michelle Pfeiffer.
Hermosa.
Que estará de vuelta, ya va a estar trabajando. Michelle Pfeiffer, sí, siempre se ha mantenido delgadita ahí.
Sí, pero ya le han caído unos cuantos rayos.
No, claro. Por los años.
Tú nunca le has visto una acrílica.
¿Esta foto de cuándo será?
Yo todavía no había emplumado cuando esa foto. Y tengo 56.
Bueno, esta foto de Michelle Pfeiffer, que protagonizará una adaptación de la plataforma Apple TV Plus. De la novela Margot's Got Money Troubles. Algo así como que Margot tiene problemas de dinero. Qué raro. Una gente con problemas de cuartos. Nunca ha pasado eso.
Yo nunca he visto eso. Aquí en esta cabina, ninguno de nosotros tiene ese tipo de problemas.
Bueno, serán unos 8 episodios que estará preparando Apple TV Plus. Repito, con Michelle Pfeiffer, la veterana actriz, que en febrero pasado se dio luz verde, se aprobó esta serie para Apple TV después que, bueno, había como una especie de guerra de ofertas. Tú ofreces por aquí, el otro ofrece por allí. Entonces, aparte de Michelle Pfeiffer, estarían como miembros del elenco Nicole Kidman y Elle Fanning, la hermana de Dakota Fanning. Entonces, en la trama de esta novela habla de la hija de una persona que atiende, trabaja como en Hooters. ¿Tú te recuerdas, ¿sabes? Cuando estuve en Estados Unidos allá en Hooters.
Yo no, ¿a qué yo iba a ir a Hooters?
No, a comerte tu pollo y tu cosa.
No, a, cuando lo pusieron aquí el hijo mío, él creía que iba a ser igual que allá. Tú supiste, ¿verdad?
¿Cuántas mujeres? El pantaloncito corto, montar unos patines.
No, y con la ropa, con los t-shirts sin sostenes.
Fue así aquí.
Aquí, pero tú supiste que no calificaban, no eran iguales. Entonces después tuvieron que meter algunas mujeres de Latinoamérica, que no voy a decir exactamente de dónde. Oigan, cuando tú termines.
Bueno, pues Pfeiffer hará el papel de la, bueno, Fanning hace el papel de Margot Millet, que es la hija de una de esas personas que atienden en Hooters, que es el papel de Pfeiffer, y está Margot, es hija de Pfeiffer, o su personaje, ¿verdad? La que atiende, ¿verdad? En Hooters, y un ex luchador profesional. Esa es parte de la trama. Porque entonces Margot está desempleada, es una madre que tiene 21, 22 años, lucha por pues, abrirse paso, ¿verdad? Y entonces ella abre una cuenta de OnlyFans.
Hay un director que se llama David Cronenberg. Resulta que don
David, el gran director canadiense, sí, David Cronenberg,
él dijo, él está como, la, como los directores de aquí, no entendieron la película, en parte por el idioma y las cuestiones culturales. Y el hecho de que la gente tal vez sentía que si se reían era una falta de respeto o algo así. Es la presión del Festival de Cannes. No obtuvimos el tipo de risas que sabía que obtendríamos. Digamos, como en el Festival de Toronto. Dice él que él cogió un cuerdón porque el señor, él, su película la estrenaron en Cannes. Y la gente no se rió, Carlos.
No se rió.
No se rió. Entonces, para un director, eso es como cuando alguien hace algo de comer y tú no dices, ¡mmm, qué rico!
Bueno, pero que el idioma... el problema es de que pasar comedia, uh-huh, traducirla a otro idioma. Ustedes saben que se pierde mucho.
Oigan una cosa. Cabe destacar que esta película a la que yo me refiero, que se llama The Shroud, algo así, S-H-R-O-U-D-S,
lo que sea.
Claro, el tipo lo ayudó porque él ha recibido comentarios positivos y su valoración mejoró en páginas como Rotten Tomatoes o Metacritic. Pero él dijo, jamás ni nunca. A mí me encanta cuando una gente de 81 años te dice, yo no vuelvo a entrar en CAE. Claro, no, porque estamos hablando de que él tiene edad. Oigan algo, ¿eh? Dice él que esa película nace del dolor que sufrió por la muerte de su esposa.
Wow.
La historia gira en torno a un hombre viudo, que es Vincent Cassell, cuyo negocio es un cementerio donde ofrece un innovador servicio, observar a los muertos. Ahí está enterrada su mujer, a la que vigila de forma obsesiva. No es exactamente la clase de material que se traduce en una comedia, pero al cineasta canadiense le va la marcha y el humor negro y plasmar la violencia, el sexo, perturbar al público. Eso hace que haya momentos y diálogos a donde uno se tiene que reír, aunque la película sea un thriller. O sea, como que, dime, Carlos. Es como con la reforma fiscal, que nos estamos riendo.
Oye,
ay, es sin vaselina, carajo.
Oye, todo eso, güey. Nuestra gran amiga Lady Gaga,
tu hermana.
Sí. Se ha sorprendido de que la película Joker 2, uh-huh, el Guasón 2, bueno, pues no ha sido bien recibida por la mayoría de la gente. Y creo que Cinema Score, vamos a decirle a la gente que no sabe, Cinema Score es la principal empresa en Estados Unidos de medición de popularidad de las películas. Ellos hacen encuestas. Inmediatamente la gente sale de la sala de cine. Profesor Benítez, ¿qué le pareció? Un clavazo, le dice Benítez. O me gustó mucho, o ahí, lo que fuere. Bueno, pues CinemaScore le ha dado una clasificación de más, de plus. Oigan, que es muy mala. O sea, una clasificación mala, pero en base a la respuesta que da la gente que va saliendo de las salas de cine. Vamos a ver cómo le va a esto, porque hasta ahora, aparentemente, le está yendo mejor fuera de Estados Unidos. En los estrenos que se han hecho en otros países fuera de Estados Unidos, mejor que lo que le está yendo. Mucha gente dice, ¿por qué se ponen a inventar con un musical? ¿Sabe que eso de musical es muy arriesgado y hay mucha gente a la que no le gustan los musicales? ¿Que cómo combinan música a nivel de un musical con una trama donde hay cosas tan serias? Porque el que vio la primera entrega sabe que es una película cargada de muchas cosas fuertes. Una persona trastornada, el caso de Joaquín Phoenix, su personaje, ¿verdad? Arthur Fleck. Entonces, que empieza, bueno, en una noche en el tren de Nueva York, en el metro, en el subway, bueno, de Ciudad Gótica, que están, vinieron unos tipos ahí a abusar con una muchacha, la muchacha se mueve en el tren y él está calladito ahí. Y ahí es que comienza la cadena de reventar gente. Porque él tenía un arma y agarró, ¿cuál es el relajo? Y empieza, ustedes saben que él tiene una enfermedad. Que empieza, le dan una risa.
Coge canales.
Sí, una risa. Y los tipos, oye, este tipo riendo, vienen a. Y agarró y los reventó a los tres. Uh-huh. A los tres, le cayó a tiro a los tres. Sí, porque eso es. Esta cuestión es así.
Estás fuñendo mucho.
Así empieza a matar gente.
¿Cómo así? Como la tipa de Amores.
Después, después coge a Robert De Niro y lo revienta en cámara, en vivo, en televisión. Entonces, temas tan serios como este, dice mucha gente, ¿para qué lo mezclan con tanta música? O sea, hay gente, otros dicen, ¿para qué hacer una segunda parte? No, eso no iba, no era necesario eso. No, bueno, y te damos una hora más. ¿Qué pasa?
No, pero por supuesto. Sigue hablando. Oigan, si usted no tiene muchas cosas que hacer este fin de semana, en Amazon Prime, si usted tiene Amazon Prime, ya pusieron la película 1917 de Sam Mendes. Es uno de los dramas bélicos mejores de la historia y está justamente basada en las experiencias de su abuelo.
Bueno, ese es el director británico. Esa película tiene... Sam Mendes. Digo, no es que tiene... un plano secuencia, no. Ya hemos hablado en Loco